Ok, la regla del juego. Esta vez no estamos aquí solamente para escuchar y considerar una predicación que viene del púlpito. Estamos aquí para discutir. Ahora tengo que calificar porque en nuestros tiempos muchos creen que es malo discutir. Pero es cierto, ¿es realmente malo discutir? La respuesta es no si lo hacemos con un buen espíritu. Si alguien quiere leer Hechos 17, 2 y 3, la primera persona que llega ahí puede leer Hechos 17, 2 y 3.
Amén. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Amén. ¿Qué hizo Pablo? Discutió. Ok. Hechos 18, 1 a 4. Si alguien le puede encontrar.
Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos.
Amén. ¿Qué hizo?
Discutía.
Discutía cada semana. Parece que Pablo pasó mucho tiempo discutiendo. Hechos 18, 19, 20.
Y llegó a Efeso y los dejó ahí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió.
Entonces ellos dijeron, quédate más, y él dijo, no puedo. Entonces a veces discutiendo es más interesante que simplemente escuchar a alguien desde el púlpito. Y Pablo discutía mucho, tanto que a veces no había nadie más con quien se pudiera discutir. Según 1 Corintios 1, 20, si alguien quiere leer. Sí, 1.20.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Don Pablo está diciendo, ¿dónde está el disputador? Yo he visto hombres en la playa predicando y todos viniendo con sus objeciones y dice, ponte en ese X si tiene un desacuerdo conmigo, y empezaron a hablar de la ley y después nadie quiso. Y se dice, ¿dónde está el sabio de este mundo? ¿Dónde está el disputador? No había más gente con qué disputar. Bueno, entonces se espera que entremos en discusiones. Ojalá podemos hacer todo en amor y no llegar a golpe. Otro punto, es posible que hablemos de cosas que simplemente no son soportables para ti ahora, en esa etapa de su crecimiento. Vamos a 1 de Pedro 2:2.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Amén. Entonces dijo que había una etapa en la vida, cuando uno está muy nuevo en la fe, que solamente quiere la leche. Pero nosotros vamos a tocar carne. Entonces, si tú crees que lo que estamos hablando es totalmente insoportable para ti y quieres irte, pues puedes ir en cualquier momento. Puedes ir y esperar allá, o puedes irte si tienes carro. No tiene que quedar si te sientes bastante incómodo. Y vamos a ir, como dije, más allá de leche. Y puede ser que esto no sea posible para todos. Vamos a Juan 16, 12, si alguien puede encontrar rápido. Juan 16, 12.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Entonces Cristo estaba diciendo a sus discípulos, tengo muchas cosas que enseñarles, pero ustedes ya no se pueden. Tenía que esperar. Entonces, si tú crees que, o aún tú, si tú dices lo que dice es locura, y quieres esperar afuera, está bien.
Prohibido.
No hay ninguna presión. Aún Pedro, cuando veía las doctrinas de Pablo, dijo, Pablo está enseñando cosas difíciles. Segundo Pedro 3, 15 a 16. Segundo Pedro 3, 15 a 16.
Y tener entendido, segundo de Pedro. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Entonces dije, hay cosas que son difíciles, que Pablo escribió, y son doctrinas que pueden ser abusadas. Los indoctos, dice, pueden dañar a ellos mismos con estos conceptos, y yo lo he visto. He visto a personas abusando de estas doctrinas. Pero eso no es razón suficiente de no enseñarlas. Hechos 20, 26 a 27. Hechos 20, 26 a 27.
Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
Amén. Pablo dijo, yo voy a ir ya. A lo mejor no voy a ver sus caras, pero fue mi deber enseñar todo el consejo de Dios. Si Dios lo ha puesto en la Biblia, es ahí por alguna razón. Y eso también es mi obligación, enseñar todo el consejo de Dios. Hoy queremos estudiar la voluntad secreta de Dios. Y si me invitan a otras reuniones en el futuro, vamos a estudiar otras cosas, temas profundos también. Entonces, vamos a empezar hoy con el texto de Deuteronomio 29:29. Si uno puede encontrar, léelo por favor.
Las cosas secretas.
Oh, de memoria. Oh. Dale chance.
Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros.
No leíste todo.
Y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Es importante todo el verso, porque está hablando de la palabra de la ley. Y está hablando de dos categorías de cosas. Y yo quiero ofrecer pruebas hoy de que también hay dos líneas de doctrina en la Biblia. Y dos voluntades de Dios que podemos ver en las Escrituras. Una línea habla de la responsabilidad del hombre, de nuestro deber, de nuestra moralidad delante de la santa ley de Dios. La otra línea de doctrina es de las cosas secretas. Y siendo secretas, no debemos intentar saber demasiado de esas cosas, porque son secretas. Intentar saber demasiado sería pecado. Especulación prohibida. Y esto van a entender más tarde. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo estudiamos las cosas secretas. Porque el contenido de estas cosas no es asunto nuestro. Pero Dios ha revelado todo lo que tenemos que saber en la revelada. Pero también existe información en la Biblia, en muchas áreas, dándonos evidencia que hay un plan secreto de Dios. Y como su voluntad secreta a veces es diferente que su voluntad revelada. Entonces, antes de entrar, vamos a sacar el mapa, porque seguramente nos vamos a perdernos en diferentes tiempos, y vamos a regresar al mapa cuando estamos perdidos. Esto es el mapa del viaje. Lo pueden guardar, pero si no le interesa, le pueden devolver a mí y lo voy a usar en otras ocasiones. Bueno, acabamos de leer Deuteronomio 29:29, que enseñó a nosotros cosas secretas y cosas reveladas. En este lado es muy fácil entender, no vamos a poner mucho tiempo en esto, pero tal vez alguno, las cosas reveladas, que son la categoría, la perspectiva de la responsabilidad del hombre. Todo el mundo sabe estas cosas. Estas cosas están enseñadas en la Iglesia Católica. Esas cosas están totalmente de acuerdo los mormones, los testigos de Jehová, todos enseñan esto. De que habla de la voluntad revelada, la libertad del hombre, las decisiones del hombre, la salvación posible. El hombre es 100% responsable por sus acciones y por sus pecados. Sabemos quiénes son nuestros hermanos. Los hombres están llamados, gobernados por un pacto condicional. Y hay una llamada universal a todos los hombres. Esto está enseñado en la Biblia. Todos conocen estas cosas. Ninguna de las sectas enseña en este lado de la verdad. Esto es la perspectiva del plan soberano de Dios. La voluntad secreta de que vamos a explorar hoy día. El decreto eterno. Dios decidió muchas cosas antes de la fundación del mundo. La predestinación no es solamente un concepto teológico, es una palabra que aparece en la Biblia. La salvación es cierta. El plan de Dios ya ha determinado todo lo que va a pasar. No sabemos quiénes son la gente que Dios realmente va a mantener salvados hasta el fin. Dios ya ha hecho su decisión por medio de una elección incondicional. Y finalmente, lo más controversial de todo, la expiación eficaz. Eso será la última después de muchos meses. ¿Alguna pregunta, comentario?
Cuando dijo que en esta parte donde está el plan de Dios ya ha determinado todo lo que va a pasar, él sabe, se refiere a que él sabe quién es el que se va a salvar, quién es el que no se va a salvar.
Si Dios sabe todo el futuro, porque eso no hubiera otra manera de tener profecías de cosas que van a tener. Tú sabes, si tú tienes un plan de todo el día, pero por una llanta, que ¿cómo se dice? ¿Plancha?
Se rompió.
Sí. Ajá, entonces todo el día tiene que cambiar. Entonces tú tenías plan A, pero tienes que convertir al plan B. Dios no tiene plan B. Dios solamente tiene plan A porque nunca tiene que cambiar ese plan. Entonces, si Dios sabe ya todas las cosas que van a pasar, eso quiere decir, tiene que salir de esta manera. No puede salir de otra manera. Pero eso es algo más avanzado. Vamos a entrar un poco más en la voluntad de Dios, y cuando surge una pregunta, sácalo, porque vamos a tocar eso en un tema aparte. Entonces, declara dos categorías de cosas. Y voy a dar pruebas que hay dos voluntades de Dios. Vamos a un ejemplo muy conocido de Génesis capítulo 50, 18 a 19.
¿Quiere que lo lea algo?
Sí, por favor.
Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón.
¿Qué tiene que ver? Hasta 19. ¿Qué tiene que ver?
Bueno, las dos cosas aquí, la voluntad revelada y la voluntad secreta.
Ajá. ¿Cuál es la revelada?
De que nunca vino para mí.
Podemos mirar,
Pues tiene que amar a tu prójimo como a ti mismo. Ellos estaban bajo obligación por la voluntad revelada de Dios de amar a su hermano. Estábamos hablando de la historia en que los hermanos de José lo agarraron, le vendieron, iban a matarlo por celos, le entregaron a la esclavitud, lo vendió. Entonces eso es una infamia de maldad. Y la voluntad revelada dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, especialmente a tu hermano. Entonces se fueron en contra de la voluntad revelada. ¿Cuál es la secreta?
De que Dios lo encaminó bien.
Sí, era todo esto en el plan de Dios. Dios tenía este planeado para mover a José a Egipto. Y estudiando la vida de José, José nunca está diciendo, ¡ay, pobre de mí! ¿Por qué todo esto pasa a mí? Aguantó mucho. ¿Por qué? Él tenía una revelación desde su juventud, de un sueño, que él iba a ser una persona de eminencia. Entonces, por la revelación que él tenía,
Tenía paz
y de alguna manera él, por todos estos sufrimientos, él sabía que Dios tenía algún plan y estaba guiando su vida. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿O qué otro? Sansón. Vamos a Jueces 14, 1 a 4.
Jueces 3.
Jueces 14, 1 a 4.
Amén. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me las toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada.
¿Qué tiene que ver?
El yugo desigual.
Sí, el yugo desigual es la voluntad revelada de Dios. Un hombre de Dios no se debe meterse con una mujer incrédula. Ya sabían esto. Entonces se fue en contra de la voluntad revelada de Dios. ¿Cuál es la secreta? ¿Alguien lo ve? ¿Cuál es la
secreta? El versículo 4.
¿Qué dice?
Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová.
Sí, eso venía de Jehová. Entonces, la voluntad secreta estaba guiando la maldad de Sansón en contra de la voluntad revelada. Pero las dos están así, ahí en ese verso. ¿Entiendes?
Sí.
Ok.
Vamos. ¿Y era maldad de Sansón desear a otra mujer?
Sí, desear a una mujer.
¿Se puede decir que es maldad eso?
No, pero él quería y insistía a sus padres. Dijeron a sus padres: hágame ella, o hágame el matrimonio con ella. Y ellos dijeron: no, no puedes encontrar a nadie en nuestro pueblo, porque era siempre en contra de la ley de Dios asociarse con esos pueblos que ellos deberían de matar y destruir. Dice: no van a dar sus hijos
ni sus hijas,
ni sus hijas, no, y no iban a mezclar. Entonces, fue directamente en contra de la ley revelada de Dios. Entonces, podemos ver ahí
lo que dice él del yugo desigual, es cuando, porque manda a Dios a que no nos debemos de juntar con esas personas por miedo de que nosotros seamos arrastrados,
sí,
al mundo. Entonces, por eso fue puesta la ley.
Esa, sí, esa fue la derrota de Sansón. Ajá. Que acabamos de estudiar. ¿Otro comentario, pregunta?
En esto Dios era celoso más que de las mujeres y de los pueblos, de los dioses a los que ellos adoraban, ¿verdad?
Sí, Dios quería usar la maldad de Sansón para destruir filisteos.
Sí, y, bueno, y ahí viene, la Biblia dice, el camino de los transgresores es duro. Uh-huh. Y si vemos la vida de él, fue una vida muy triste, pero él fue transgresor de la ley, porque no quiso obedecer. Entonces, es como un ejemplo.
Sí, y mirando a este lado, como él no guardó su responsabilidad, pagó una consecuencia. En este lado, todo fue el plan de Dios. Pregunta, comentario. Ok, vamos a mirar otro. Él, de la vida de Elí, en 1 Samuel 2, 1 de Samuel 2, versículos 23 a 25.
2, 23, 25.
Ajá. 1 Samuel 2, versículo
21. Ok, dice, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo vuestros malos procederéis. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
Ok, deja otra persona decir, ¿qué tiene en contra de la voluntad revelada? ¿Alguien sabe la historia? Dice que eran los hijos de Elí, eran bien rebeldes, causaron muchos problemas, estaban en el ministerio solamente para acercarse a las mujeres, ¿verdad? Entonces, esto está en contra de la voluntad revelada. ¿Qué? Claro, ¿dónde?
Honra a tu padre y a tu madre.
Ah, ¿y dónde está ahí la secreta?
De que Dios lo encaminó para matarlos. Para
Dios ha decidido ya de matar a estos.
Matar 26.
Destruirlos.
Ya sabía que iban
a... Entonces ya su tiempo ya se terminó. Entonces no había tiempo para ellos de hacer algo diferente. Pregunta, comentario.
Y en ese asunto... ya todo está resuelto pero si el Señor pone en ellos la desobediencia, el Señor pone en ellos el que ellos sean opuestos a cualquier cosa.
Bueno, tenemos que tener cuidado diciendo que Dios lo ponga. Lo que sabemos que Dios ha ordenado todo lo que pasa, pero Dios no es el autor de la maldad. Dios permite,
no puede ser tentado.
Dios permite que la maldad entre en muchas situaciones. Y Dios puede guiar esa maldad para sus propósitos. Pero Dios no es autor de maldad. Y Dios jamás ama el pecado. Dios odia el pecado. Pero está permitiendo cierta cantidad de pecado y maldad en su mundo por propósitos buenos.
Muchas veces lo hace para probarnos, para ver nuestra fe, también para saber hasta dónde, él ya sabe hasta dónde llegamos. Pero hay un versículo en Romanos que dice, ¿no sabéis que la longanimidad, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento? Entonces todo eso, Dios lo usa para arrepentirnos también.
Ahora lo que entiendo es de que, en lo que él preguntaba y lo que Marcos decía, de que como fue con Job, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Dios permitió que Satanás fuese a Job, a su casa, a su carne, a sus hijos, a su familia, a sus bienes. Pero no fue Dios quien actuó contra Job, al contrario. Lo hizo por amor y para probar la fe de Job.
Y vamos a leer eso más tarde.
Pero ahí sería otro no, esa historia es se ve el poder del Señor, pero es diferente a la historia de los hijos de Eli, porque llega el enemigo a pedir permiso y el Señor da el permiso porque sabe quién verdaderamente es Job, ¿entiende? Y en la de Eli, el plan del Señor era ya matarlos, entonces sí, usar la misma maldad de ellos para sí, oponerse y cortarlos por medio de eso,
sí,
¿no?
Sí,
pero por ejemplo también.
Sí, la situación es muy diferente, pero en los dos ejemplos se puede ver la voluntad secreta de Dios.
Claro, igual que con Sansón.
Operando en contra de la voluntad revelada.
Es como cuando lees en el Nuevo Testamento donde Pablo les dice, Dios hablando a través de Pablo y dice, ¿acaso no fui yo quien levantó al faraón por encima de ustedes para demostrar sobre él mi poderío?
Amén, aleluya, porque Dios endureció el corazón de faraón. Uh-huh. Y faraón existía para este propósito. Vamos a tocar este tema también más adelante. Ok, vamos a otro que estuvimos hablando de esto anoche, es muy interesante. Necesito un hombre que abra a 2 Samuel 24:1 y otro hombre que toma primero de Crónicas 21:1.
24:1 lo tengo.
Okay, ¿alguien tiene primero Crónicas 21:1?
Amén.
Okay, lea la tuya primero. Javier.
Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel.
Ok, eso era uno de los pecados de David, es tomar ese censo. Tú sabes dónde va. Entonces, ¿quién incitó a David?
Satanás,
ok. Lee, por favor, 2 Samuel 24:1.
Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá.
Entonces, ¿quién incitó?
Primero.
¿Qué dice ahí?
Jehová se enojó contra Israel e incitó a David.
Entonces, ¿quién incitó a David? ¿Era Jehová o era Satanás? ¿O hay una contradicción en la Biblia?
No, fue Jehová el que tiene el plan, pero fue Satanás quien metió la cola, como quien dice.
Si alguien me preguntara, ¿era Jehová o Satanás? Yo respondería, sí.
Ni
pregunta, comentario. Ok, la clarificación de esto está en Job. Entonces vamos a Job 1 y vamos de acabar ahí tarde o temprano para las personas que no conocen bien la historia de Job. Entonces en Job 1 voy a empezar en 1:7, que dice:
Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella.
Ok, déjame leer. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Eso quiere decir, ¿teme a Dios por nada? No, dice, no, le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extienda ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, vino Satanás pidiendo permiso y Dios dijo, ya lo tiene, hasta aquí nomás. Y leyendo ahí, destruyó a su propiedad, mató a sus hijos y todo. Entonces, eso fue permitido de Dios. Y después, cuando recibió toda la noticia, dice en versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Adoró? No dijo, ya, basta, yo no quiero ese Dios. No, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Quién destruyó la familia y la propiedad de Job? ¿Fue Satanás o fue Dios?
Sí.
¡Sí!
Sí.
Sí. Entonces, cuando Job dijo, Dios quitó, dice, no pecó. No pecó diciendo esto. Satanás lo hizo. Pero Job, siendo un hombre sabio, sabía, sí, eso pasó, pero Dios lo permitió. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Si está pasando, hay algún propósito. Pregunta, comentario. ¿Okay?
¿Qué pasa con la gente que le pasa lo mismo? En esa crisis que pasó, con que toda la gente, quizás los que tenían mucho dinero, perdieron grandes inversiones, quizás no se quedaron sin nada, pero perdieron cosas que tenían.
Casa.
Y en esa opresión, en esa aflicción, se suicidaron. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hasta dónde pudo ser la voluntad del Señor que Job perdió todo? Desde lo más pequeño hasta lo más grande y nunca pasó eso. ¿Y qué pasaría? ¿Sería la voluntad del Señor? Quizás Satanás quitaría todo y mataría a sus hijos y a todo. Pero dentro de la persona, sin que Satanás tocara, toda la aflicción y todo lo que hay, ¿no? Lo que conlleva perder las cosas, se hubiera suicidado.
Bueno, es que cuando la Biblia dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien, no dice a todos todas las cosas le ayudan bien, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Entonces, uno de los buenos motivos por estudiar cosas profundas y especialmente la voluntad del secreto de Dios y historias como la de Job, es que los cristianos que tienen madurez, cuando vienen estas aflicciones, y ha tocado a alguno de ustedes, vienen las aflicciones y no se van a quitar la vida. Van a decir, Dios quitó, Dios dio, alabado sea el nombre de Dios. Es la persona que no conoce a Dios que se va a quitar la vida.
Sí, es que hay dos categorías, hijos de ira e hijos de Dios. Ajá. Entonces, hay que ver.
Se pudiera ser a la gente que jamás aman a Dios, nada va a salir bien. Nada.
¿Cómo nosotros como cristianos en un momento de evangelización o de llevar la palabra de Dios a una persona que está pasando por un problema como este? Un ejemplo rápido de una vuelta yo hablando con mi papá, me dijo, no sé de cuál Dios me estás hablando. Yo estuve el fin de semana en la casa de mi amigo donde se le murió su hijo de 5 años. Yo tenía muchas cosas en el momento para decirle, pero es muy difícil hacerle entender a una persona en ese momento, en esa situación, con pocas palabras.
Sí. Yo he sufrido esto con personas que aún son cristianos, y el problema es jamás entendieron la sabiduría o la soberanía de Dios. Jamás llegaron a estas enseñanzas. Porque en muchas iglesias jamás enseñan estas cosas. En las sectas, en la católica, enseñan la responsabilidad del hombre. Jamás enseñan la soberanía de Dios. Entonces, para ellos, es muy tarde en medio de la crisis. Mira, la familia de Arsenio perdió un bebé de 6 meses. Y todos sufrieron bastante, pero nadie estaba maldiciendo de Dios o dudando de su fe. Había sufrimiento, pero había alabanza. Por el tiempo que tenía con ese bebé. Isaías se llamaba, ¿no? ¿Ah? Y van a ver algún día ese bebé. Entonces se sufren terriblemente, pero cuando uno tiene una maestría de estas cosas, tiene la capacidad de aguantar mucho. Pero la persona que solamente, como en la secta, se enseña en este lado, difícil aguantar.
Mi pastor,
¿vale?
¿Por qué no enseñan en otras iglesias lo de este lado?
Es una pregunta.
¿Causa, motivo, razón?
Es una bastante buena la pregunta. Es que lo que pasa en sectas y diferentes religiones, quieren controlar la gente. Estas son doctrinas de libertad. ¿Verdad? ¿Tú entiendes? Es que si yo soy una secta de los testigos falsos de Jehová y solamente enseño esto, yo puedo decir, mire, para estar salvo, tú tienes que hacer eso, esto y aquello, y yo lo voy a controlar. Y yo le voy a decir, y yo voy a esclavizarte. Pero yo, si yo digo que solamente Dios puede salvarte, no está en mi mano, yo no te puedo controlar. Entonces hay mucho motivo para dominar y enseñorear sobre gente y controlar gente y no enseñar esto. Son doctrinas de libertad. Es más, y Melvin, quiero pedir que te leas Amós 3:6. Estuve guardando este texto para ti. Amós 3:6 viene después de Daniel. Después de Daniel viene Oseas.
Amós 3:6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se amonestará al pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho?
¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no ha hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Dios está haciendo la maldad? No se puede entender así. Hay que comparar escritura con escritura para entender lo que está enseñando. Dios odia el pecado, Dios odia la maldad, pero ha permitido la maldad. Y toda la maldad que está ocurriendo es conforme a su plan eterno. Y es una manifestación de su voluntad secreta. Y más de esto no estamos autorizados a decir, porque no podemos especular mucho sobre las cosas secretas. Podemos ver lo que hay, pero las especulaciones no están autorizadas. Por ejemplo, tal vez tú puedes ver un hermano o alguien está orando por él y dice, Dios nunca va a salvar a ese hombre. ¿Sabes qué? Ese hombre es perdido. Estoy perdiendo mi tiempo a orar por él. Dios nunca va a salvar eso. ¿Tú no sabes esto? Tú no estás autorizado de concluir esto.
¿Sí? Como tampoco estamos autorizados para saber quién es salvo y quién no es. Muy comúnmente sucede en varios hermanos que ven a un hermano en un ministerio muy, una época de su vida muy productivo, muy entregado. De repente pasa una época de apatía, deja ministerio y casi vuelve al mundo. Y las personas ahí deducen, en base a lo que ven, de que la persona fue salva y ahora está perdida. Entonces, creo que no nos toca a nosotros saber realmente, no podemos saber quién es y quién no es. Eso está en la voluntad secreta de Dios.
Ahora vamos a discutir.
Pero sí tenemos responsabilidad, ¿no?
Vamos a discutir. Y yo puse aquí... Sabemos quiénes son nuestros hermanos.
Por sus frutos los conoceréis, pero ¿qué pasa después cuando hay una caída y un hermano apartado?
Entonces, la resolución está en el concepto de salvado. Hay personas salvadas en el plan eterno de Dios. Estas personas jamás van a ser perdidas. Pero hay una salvación visible. En el domingo pasado, vimos una muchacha que confesó su fe, se bautizó. En el concepto del pacto, en el concepto de la responsabilidad. Ella es salvada, ella es mi hermana. Pero en el concepto, pero en el concepto de la plan, del plan del secreto de Dios, si realmente va a adorar hasta el fin, no es asunto nuestro. Claro. Es en el plan secreto de Dios.
Claro, porque es lo mismo con Judas. Mientras Judas, el traidor, profesó ser un apóstol, todo el mundo le llamó hermano. Todos dieron su confianza como tal. Hasta que dio su fruto verdadero como un traidor.
Cuando predico a iglesias que no le gustan esta doctrina, me gusta decir, y Judas tenía una relación personal con Cristo.
Pero no se puede especular en los hermanos, pero se puede especular con la gente de afuera. Ah, porque, fíjese, al oír uno o ver las cosas, esta es la última semana pasada, no sé, todos se dieron cuenta la muerte de Michael Jackson, y ya que en el entierro, y en las noticias decía la gente,
¿quieres hablar?
Y en las noticias decía la gente, Michael Jackson se va a ir al cielo, se fue al cielo porque hizo obras, porque estuvo ayudando a los niños. Pero, o sea, quizá uno no puede especular con los hermanos, con la gente que va a la iglesia, no sabe uno si va a ser salvo, pero puede uno especular a la gente que está en el mundo y que las demás gente considera que puede ir al cielo. Yo no sé si estoy fallando o la he regado, pero siempre decía yo, Michael Jackson, si no se arrepintió, va a estar ahorita bailando,
sí,
en el infierno.
Sí,
y mucha gente diciendo que puede que esté salvo ahorita en el,
sí,
cielo, ¿no?
Cuando se va a un funeral de uno que nunca conoció a Dios, nunca tenía ningún interés, siempre dicen, está en un lugar mejor. Entonces tiene la tentación de siempre atribuir algo bueno a los muertos. Pero hay ocasiones cuando es necesario especular. Por ejemplo, si tú quieres casarte con una muchacha cristiana y es bautizada, pero tiene dudas de que realmente ama al Señor, tienes que decidir, tienes que juzgar si ella realmente es cristiana. Entonces hay ocasiones en la Biblia que tienes que juzgar. Pero si hay un hermano...
Pero por tomar una decisión, no tomar el papel de juez.
No, pero tú tienes que decidir, ella realmente es creyente, porque si no hay evidencia que es creyente y yo me caso con ella, estoy entrando en un gran problema.
Pero el problema es que cuando estamos viendo y estamos buscando mujer, ya no le andamos viendo si
lo vemos. Solamente que esté bonita.
¿Sí? ¡Arrepiéntate!
Y torcemos las cosas de tal forma que pensamos, no, seguramente Dios me la está poniendo para que la
levante. Sí,
¡especulaciones!
Yo me he dado cuenta que hermanos juzgan a otros hermanos y ellos no se dan cuenta de que viven en sus propios pecados.
Exacto.
Como una vez una hermana estaba exhortando a un hermano porque quiso exhortar a unos hermanos porque bailaron un vals en su boda. Y para mí estaba juzgando, si le hubiera, hubiera sido una, y lo estaba juzgando. Y en Hebreo dice que honroso es sean en todos los matrimonios y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y a veces esos hermanos no se dan cuenta que, bueno, o sea, uno se da cuenta de...
Buen punto.
Pero hay tiempos en los que uno puede corregir, no criticar. Me invitaron a comer con una casa de unos hermanos. Y me dice el hermano, ¿quiere pase a mi...?
No des nombre porque no te van a volver a invitar.
Y dice, si quiere pase a mi cuarto. Y ahí y ellos se quedaron ahí en la sala. Y yo estaba descansando y oí música. Así música de disco mundana. Y... yo pensando que era en otro lugar y me quedé oyendo y sí era ahí en la sala. Pero, no sé, digo, hay tiempos en los que uno puede exhortar y tal vez yo he sido, o he actuado tal vez deliberadamente, pero estaban todos como queriendo bailar, como haciendo ruido, como que no hubieran sido hermanos de la iglesia, como personas mundanas. Y yo no pude resistir eso, no en mí no estaba eso que algún hermano estuviera oyendo canciones. Digo, ¿sabe qué? Y en ese momento... había muchos hermanos, digo, ¿sabe qué? Apague esto, porque esto no es de Dios. Nosotros somos como creyentes, como cristianos, no debemos de estar haciendo esto. Entonces, hay momentos en los que no es juzgar, sino es poner, quizá exhortar y poner un alto.
Sí,
como
Pablo le dijo a Timoteo, exhorta en tiempo y a destiempo. Una cosa es exhortar.
O sea, eso es, sí, una cosa es criticar a la gente y otra cosa es exhortar.
Y en esa ocasión no fue exhortación porque ya había pasado, lo hubiera hecho antes de la boda, hermano, para su boda
no. El asunto que antes de la boda no sabe uno qué va a pasar.
Sabe uno con quién se va a casar.
Pero eso es otro asunto, estamos saliendo del tema porque podemos tocar eso en otro día, pero esto es, hablando de la voluntad revelada, ¿cómo lo debemos de interpretar? ¿Dónde son las libertades de los cristianos? ¿Qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen? Y a veces hay variación de país en país. Hay un hombre que tal vez va a bailar con su esposa en una boda, pero en otro país no se baila para nada. Entonces, no es necesario resolver todas esas diferencias. En este momento.
Pastor, ¿qué tan grave es, en este caso, como que dice el hermano Menos, que estaban divirtiendo sanamente?
Depende de la música. Hay muchas formas de música. Si la música está realmente teniendo una influencia muy carnal, llevándolos del camino de Dios, eso puede ser un problema. Pero hay mucha música que realmente no es ni mundano ni cristiano, es como neutral. Por ejemplo, la música clásica. La música clásica empezó mayormente con cristianos, pero tiene sonidos que realmente ni es positivo ni negativo. Y en nuestros tiempos hay tantas formas de música cristiana que son diferentes. Alguna música cristiana suena de música del mundo, solamente las palabras. Entonces, es una controversia muy grande y realmente eso va a sacarnos totalmente del tema. En otro día lo podemos tocar. Pero en el mientras, tratamos de no chocar y llegar a golpes.
Pero hay un peligro cuando decimos que algo es neutral. Cristo dice que conmigo no es contra mí. Es,
no hay personas que neutrales.
Conmigo no recoge.
No hay personas que son neutrales. Es cierto. Pero él dijo de comida dedicado.
Exacto. Ahí está, como el dinero. ¿Eh? Es simplemente un objeto, un medio. El dinero ni es bueno ni es malo. El uso que le des va a determinar.
Uh-huh. Vamos a otro. Ya. El castigo de David por medio de Absalón. Esto es 2 Samuel, capítulo 12, 11 a 12.
Amén. 11 a 12. ¿Mm? 2 Samuel, 11 a 12. Pues Urías respondió a David, el arca, ¿es ese?
2 Samuel 12, 11
a 12. Dice, y así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol.
Entonces, David cometió un pecado con Betsabé.
En secreto.
En secreto, mató a su esposo, y Dios dijo, yo voy a pagar a ti públicamente. Dijo, por medio de Absalón. ¿Y cómo hizo Dios?
Absalón quería matar a David.
Pero ¿cómo tomó
ese? Estuvo con sus concubinas, ¿no?
Está en 2 Samuel 16, 21 a 22.
Y a Aitofel, hijo de Absalón, llévale a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel verá que has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo.
Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Fue Jehová? ¿Fue Absalón? ¿O fue Ahitofel?
Sí.
¡Sí!
Fue la voluntad de Dios.
Sí, fue la voluntad, fue el castigo de Dios. Y Dios llevó a cabo su castigo, su venganza santa, por medio de la maldad del hijo.
Pero hay que añadir ahí que es interesante cómo podemos mirar el plan de Dios sin quitar la responsabilidad del hombre. Porque está ahí la maldad del hijo. Su responsabilidad no fue quitada.
Correcto. Y cuando enseñamos estas cosas, jamás vamos a negar nada de esto. Entonces, todo aquí también es la verdad.
El peligro de no entender este tipo de doctrinas es que cuando uno dice, bueno, si es que Dios tiene todo determinado, si Dios tiene todo en su mano, quiere decir entonces que yo no soy responsable. Es Dios. Y ahí nosotros negamos nuestra responsabilidad, pero en realidad no es así, sino hay que entender que es la voluntad de Dios, pero nuestra responsabilidad nunca es quitar.
Sí, vamos a tocar esa objeción porque va a salir en Romanos 9. Vamos a llegar a Romanos 9 muy pronto. Bueno, la revelada Absalón tiene que honrar a su padre. Los secretos, Dios usó la maldad de Absalón para cumplir su profecía. Y todo estaba en el plan de Dios, predestinado desde la fundación del universo. Estas son doctrinas profundas. Todo está pasando conforme el plan de Dios, y Dios solamente tiene el plan A, no tiene plan B. Dice que de... Oh, ¿quién fue el famoso de Europa que peleó muchas batallas?
¿Napoleón?
Napoleón. Napoleón entró en una guerra con plan A, B, C, y si no funcionó bien, se cambió al otro plan. Pero Dios solamente tiene un plan. Nunca tiene que cambiar. Porque ya sabe todo desde el principio. Y es posible confundir las dos voluntades. Vamos a Romanos 9. Eso es un locus clásicos, que quiere decir un lugar clásico de estas doctrinas. Y yo voy a leer esta vez
Romanos 9.
Y cuando yo estoy hablando con testigos de Jehová, mormones, siempre trato de llegar ahí. Conocí un hermano en la fe que dice que él antes era mormón, jamás toca en este capítulo. No quiere nada que ver. Hey, Juan está ahí saliendo. Agárralo, Juan. A lo mejor piense que está muy bien.
¿Nueve qué, hermano?
Nueve, y voy a empezar con 11. Habla de dos niños en el vientre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿No quiere venir?
No, me dijo que te venía.
Pues no es para todos. No todos pueden aguantar esto. ¿Y yo qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Le voy a dar una pregunta. ¿Dios ama a todos? Dice aquí, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Entonces está anticipando objeciones. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo esto está hablando del plan, de la voluntad secreta de Dios. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Eso es lo que Arsenio dice. Se puede decir, pues, ¿cómo me puede culpar si él ha preordenado todo esto? Entonces, ¿qué voluntad está hablando aquí? ¿Secreto o revelado? La secreta. Entonces, si tú encuentras con un hermano y dice, nos vemos el domingo en la iglesia, y él dice, si Dios quiere. ¿Cómo que Dios quiere? Claro que Dios quiere, ha revelado, en la voluntad revelada, tiene que venir a la iglesia. Y él dice, no, si Dios quiere, si no acabo en el hospital o en la cárcel o deportado. Entonces, él está hablando de la voluntad secreta. Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? ¿Por quién ha resistido su voluntad? Más antes, y mire, esa es la pregunta, ¿quién ha resistido su voluntad? La respuesta es una reprensión. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Entonces, en muchas religiones quieren creer que Dios es el alfarero grande y yo soy el alfarero pequeño. Pero no, dice que Él es el alfarero y nosotros somos barro. Y esas doctrinas son difíciles de aceptar porque el hombre no quiere pensar de sí mismo como barro en las manos de Dios. El hombre quiere pensar que él mismo es un Dios. Que es un alfarero con E pequeño.
Y jugar a ser juez muchas veces.
Amén. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Entonces, Dios tiene en su mente revelar su ira y su justicia. y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bueno, es el Romanos 9. Cuando preguntan quién ha resistido su voluntad, está diciendo, la voluntad secreta de Dios no se puede resistir. Pero la voluntad revelada siempre estamos resistiendo.
Parecía que Jonás quería resistir la voluntad secreta de Dios cuando estuvo luchando y negándose a cumplir lo que Dios le estaba mandando. Y parecía que tenía poder, pero en realidad Dios lo dejó, fue la voluntad de Dios dejarlo un poco y al final...
Y como él luchaba en contra de la voluntad revelada, terminó el libro con Jonás peleando en contra de Dios. Y hay hermanos que viven toda la vida así, peleando con Dios. Y es duro, el camino del transgresor es duro. Si quieres disfrutar la vida, acepta de una vez que Dios tiene razón. Entonces ahí hay objeciones. Pablo está anticipando las objeciones, porque sabe que la mayoría de los hombres van a rechazar esa doctrina. Entonces, ¿por qué estas doctrinas son importantes? Daremos toda la gloria a Dios por nuestra salvación. No tomaremos crédito de nuestra salvación. Si uno cree que Dios me salvó porque sabía que yo iba a decidir por Cristo, entonces van a tomar un poco de crédito. Pueden decir, a mí sé la gloria, gran cosa, así es. Y Efesios 2, 8 y 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. En Romanos 3, 27, estoy saliendo rápido porque el disco se va a acabar. En Romanos 3, 27 dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Si estamos totalmente salvados por la gracia de Dios, no hay razón de soberbia.
¿Vale? 3, 27
de Romanos. Bueno, y... La fortaleza es otro punto. Conociendo que los hombres malos y el diablo no tienen control. Hay muchos cristianos nuevos que dicen, quería venir a la iglesia, pero me descompuso el carro y el diablo me atacó. No puede ser, pero Dios lo permitió. Entonces, si tú entiendes que el diablo no te puede hacer nada si no es de permiso de Dios. Si llega a ti un cáncer o un accidente o algo... No vas a decir, ah, el diablo tiene control. No, pues el diablo tal vez tenía algo que ver, pero Dios lo permitió. Y usted va a tener una capacidad de resignarte en todas las situaciones.
Es cuando ahí entra el versículo que Pablo dijo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Porque él sabía la voluntad revelada y la voluntad secreta.
Y sabía que había una voluntad secreta, porque él enseñaba tanto de esto. Porque él entendía muy bien todo el Testamento Antiguo. Entonces, muchos no enseñaban muchas de estas cosas. Cristo no entró demasiado en esto. Hay algunas cosas, por ejemplo, en Mateo 11, Cristo enseñó, y vamos a terminar pronto. En Mateo 11, porque hay gente que miran a estos... Esa línea de doctrina dicen, no me gusta, me golpeen con tantos versículos que tengo que aceptar, pero no me gusta. Pero dice en Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a niños. ¿Qué cosas? Las cosas de la salvación. Dios estaba revelando a algunos y escondiendo de otros. Y en vez de Cristo decir, ay, Padre, revélala todo. Dice, te alabo, Padre. Padre, porque así te agradó. Entonces, es una doctrina gloriosa, Cristo. No es algo de lamentar. Muestra la gloria de Dios.
Hablando de ahí, que dice, él dice, te alabo, Padre, Señor, decirle de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los gentiles y revelaste a los niños. Entonces, cuando Cristo dice que el que no se hiciere como niño, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ahí está hablando de que uno tiene que aceptar las cosas que vienen. Es como un hijo. Cuando tú lo regañas, te acepta y después al rato te dice, te quiero. Y es lo mismo. Pues aceptar.
Sí, y eso es la voluntad revelada. Pero del lado secreto, Cristo vio que el Padre estaba dando la gracia a personas a volverse como niños. Y la persona que no recibe esa gracia va a quedar siempre en la oscuridad. Y el hombre a veces quiere decir, no, eso es terrible. Cristo dice, te amamos, Padre, por esto. Porque ningún hombre merece la salvación. Y si Dios está dando por gracia la salvación como regalo, no tiene que dar a todos.
Por eso es que somos un pueblo escogido.
Sí, somos un pueblo escogido. Ok, unos versos más y vamos a terminar. Casi tenemos una hora. Isaías 46, 8 a 13, si alguien quiere leer. Y si ustedes quieren hacer esta otra vez, en otro mes, vamos a tocar otro tema. Eso es lo más fácil de todo.
Isaías
46, 8 a 13.
Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
Ajá, entonces Dios tiene su plan, imposible resistirlo. ¿Cuándo hizo ese plan?
De la fundación del mundo.
Unas evidencias y con esto vamos a terminar. Apocalipsis 13, 8. Apocalipsis 13, 8.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, el Cordero, porque fue inmolado desde el principio del mundo.
Entonces dice que Cristo fue el Cordero inmolado desde el principio del mundo, que en la mente de Dios la crucificación tenía que pasar. Era parte de su plan de rescatar hombres caídos. Segundo de Timoteo 1:9.
¿A quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos?
¿Cuándo? Antes. Entonces, Dios tomó su decisión desde hace muchos siglos. Primero Pedro 1:18-20.
1:18-20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros.
Amén. Dios empezó ese plan desde la fundación del mundo.